En esa verdad nos sostenemos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, vamos a continuar con el libro de Filipenses. Estamos iniciando un nuevo capítulo. Es una hermosa enseñanza la que hemos venido recibiendo a través de estos capítulos 2 que hemos terminado. Vamos a continuar entonces, capítulo 3 del libro de Filipenses, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Oramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. No nos gloriamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros méritos, en nada nuestro, Señor. Que sabemos que tú eres el soberano, el único, digno de recibir toda gloria. Tú eres el magnífico, tú eres el todopoderoso, Señor. Y es gracias a ti por lo cual nosotros podemos venir delante de tu presencia por los méritos de Cristo, Señor. Ese glorioso evangelio en el cual nosotros nos sostenemos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permites abrir en el día de hoy. Que podamos entenderla, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Pido que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos venido tratando este tema ya por varias semanas ya. Yo creo que un par de meses, tal vez. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha venido instruyendo a la iglesia de Filipos. Ha venido mostrándoles acerca de estas personas que han sido ejemplo para la iglesia, personas que han sido ejemplo de Cristo también. Manifiesto en su manera de vivir, en ese comportamiento que él pide en el comienzo de que seamos personas dignas del evangelio. Y ahora en este capítulo 3, Pablo continúa en su comunicación con ellos, pero lo hace de otra manera. Él comienza diciendo, por lo demás, y este por lo demás no es una conclusión. No es que él esté cerrando el punto, no, porque de hecho él continúa con dos capítulos más y esta frase, por lo demás, la aplica también en el capítulo 4, el versículo 8. Lo que Pablo está haciendo aquí es una forma de introducción a un nuevo tema, a un nuevo tema. Y significa que en adición a lo que ha venido diciendo, él tiene algo más que mostrarnos. Este es el punto por el cual él ha estado hablando desde el principio, lo que va a hablarnos ahora. En esa manera de comportamiento, en esa manera de tratarnos los unos a los otros. Pero ahora viene en una manera en que se manifiesta con los filipenses. Primero, recordándoles de mantener ese gozo. El gozo, y ese es el punto principal de esta carta. Esta carta por eso es conocida como la carta del gozo. Él dice, gozaos en el Señor. A lo largo de los dos primeros capítulos, el gozo cristiano ha sido el tema principal, el tema central. Y recordemos que ese gozo no es estar saltando de alegría, ese gozo no es gritar de felicidad. Ese gozo precisamente se trata de manifestarlo en medio de las circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias difíciles, tener esa confianza en el Señor. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. La iglesia de Filipo estaba atravesando por dificultades también. Estaban pasando por aflicciones. Y Pablo les manifiesta a ellos desde un comienzo que la base del gozo no depende de las circunstancias, sino en el Señor. Es por eso que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No es en lo que hacemos, no es lo que adquirimos, no en aquellas cosas que nos traen alegría. No es en aquellos triunfos que logramos, que sí, nos traen gozo, desde luego, satisfacción. Pero tenemos que recordar que esas mismas provisiones buenas nos deben a nosotros permitirnos gozarnos en el Señor. Y eso lo hacemos todos. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos buenas circunstancias, nos gozamos en el Señor. Pero Pablo se refiere a aquellas circunstancias que nos afectan de una manera negativa y que también debemos estar gozados o gozosos en él. Al inicio de la carta, Pablo agradece a Dios por la iglesia de Filipos. Dice, orando con gozo por ellos. Y él está desde la prisión de Roma. O sea que está manifestando un gozo en medio de las circunstancias difíciles que él tenía preso en Roma. Se lo dice en el 1:4. Pablo también se prefería irse con el Señor. Él lo había dicho que para él sería muchísimo mejor. Pero él decide quedar y estar con ellos para el provecho y gozo de ellos en la fe. Eso lo dice también el versículo 25 del capítulo 1. Pablo les dice a ellos, completad mi gozo, sintiendo lo mismo los unos por los otros, no estimando cada cual lo suyo propio, sino en lo de los demás. Eso lo dice en el 2:2. Y Pablo habla que aunque fuera sacrificado por el servicio que él les prestaba a ellos para que pudieran recibir o manifestar ese gozo en medio de la fe, así fuera que a él lo muriera como un mártir en la cárcel, él se gozaba y les pedía a ellos que también se gozaran con él, que no se afligieran, que si él tuviera que ser sacrificado, cualquiera fuera las circunstancias, que aún así ellos se gozaran con él. Es lo que él termina prácticamente en el versículo, en el capítulo 2 hablando. Entonces él resume toda la razón de lo que estaba hablando en los dos primeros capítulos, diciendo, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Y ese simple mandamiento resume el mensaje de Pablo que él quiere que cada uno de nosotros, la iglesia de Filipo, y pues nosotros en este tiempo moderno, podamos entender. Y lo repetirá nuevamente dos veces, él lo vuelve y lo repite en Filipenses 4, versículo 4. Cuando llega a su conclusión sobre esta epístola, allí él escribe, regocijaos en el Señor siempre, todo momento. Y él vuelve y repite, otra vez os digo, regocijaos. Así que ese es el mensaje de Pablo, que mantengamos ese gozo, que nos regocijemos. Y la felicidad es el resultado de lo que nos sucede a nosotros, y pudiéramos decir lo bueno que nos sucede a nosotros. Y de eso nos gozamos todos, estamos contentos, alegres. El gozo es el resultado de confiar en Dios, vuelvo y repito, aún en medio de esas circunstancias difíciles. Confiar en Él, confiar en Dios, creer en su palabra. Entonces Él continúa diciendo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esas mismas cosas que el apóstol Pablo se refiere aquí es lo que él ha venido hablando desde el capítulo 1, versículo 27, hasta ahora el 30 del capítulo anterior. Y que se comporten como es digno del Evangelio. Esas son las cosas que él dice. Bueno, yo les tengo que repetir a ustedes esto otra vez. No me es molesto tenerse lo que decir. Les repite esas mismas cosas. Que no se intimiden por los que se oponen. Le había dicho eso en el 1:28. Que no se intimiden por los que se oponen. Precisamente de eso es que él viene ahora a continuación a hablar. Él dice que estas personas, hay personas que se han infiltrado dentro de la iglesia trayendo una enseñanza, una manifestación errónea de lo que es la gracia de Dios. Entonces, él les dice que no se intimiden por los que se oponen. Y Pablo habla como un ejemplo de su padecimiento, algo que ellos habían visto y escuchado sobre el padecimiento de Pablo en el 1:30, para que ellos tengan como base el sufrimiento que Pablo había tenido y ellos de esa manera sirvan como de apoyo para no intimidarse con aquellos que se oponen. Y Pablo los ha exhortado que iban a tener sufrimiento Y en otras palabras, Él les está diciendo que se gocen en el Señor, que se gocen en el Señor. Él les advierte de una seria amenaza que prácticamente estaría de pronto afectando su gozo. Él les advierte de eso, y eso era una falsa doctrina que se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Mentiras acerca de Dios, una falsa imagen acerca de nuestro Salvador. Y esas mentiras venían de algunas personas. Y Pablo quería protegerlos de aquellas personas que podría robar el gozo de ellos por medio de las mentiras. Y eso es algo que ocurre en las iglesias. Personas tristemente a veces se infiltran con ciertas circunstancias, pensamientos, ideas erróneas, doctrinas que no son las correctas y crean esa serie de aflicción en las personas. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Hace años atrás tuve la oportunidad de estar en un lugar donde se infiltraron unas personas que habían participado en una reunión de un supuesto judío mesiánico. Y esta persona invitó a algunos de la congregación. Y estas personas, entre ellos mismos, se fueron como ampliando. Y esto trajo consecuencias, trajo circunstancias difíciles. Trajo resultados de que personas que yo conocía, que estaban incluso firmes en la palabra, se inclinaran a ese lado de la doctrina judaizante y ahora son personas altamente participantes de esa doctrina. Y es lo que precisamente Pablo está hablando aquí. Tengan cuidado, guárdense de eso. No se dejen afectar. Él dice, guardaos. Y este guardaos es tengan cuidado, estén alerta. Tengan los ojos abiertos, velen diligentemente, estén listos a discernir. Porque a veces sucede, de un momento a otro, llega alguien, empieza a conversar y viene con esas instrucciones que son un poco ajenas a la verdad. Desde luego que mientras estemos parados firmes en la verdad de la Escritura, es algo que no nos va a tocar. Pero podrían haber personas de pronto principiantes que inician su caminar en el cristianismo y podrían afectarle. Y de eso, como congregación, Pablo está diciéndole a estos filipenses, tengan cuidado, estén atentos, estén alertas. Y el lenguaje que Pablo utiliza no es un lenguaje cortés, no es muy amable, no es muy polite. Todo lo contrario, es al parecer insultante. Y es impresionante que en una carta que Pablo siempre hace repetitivos llamados a la unidad y la armonía, el apóstol estaba totalmente indignado, molesto, por lo que estos falsos maestros estaban pervirtiendo el evangelio. O sea que hay un celo, hay una, no diría yo una ira santa, porque pues nosotros de este lado de la salvación no tenemos una ira santa. Pero sí es un celo que produce rabia, produce disgusto, precisamente porque se iba o se estaba tratando de perturbar la verdad del evangelio. Y Pablo comienza diciendo, guardaos de los perros. Y eso es una palabra que pues no es algo que pudiera sentir un efecto de gratitud en ninguna persona. No, porque estas personas se infiltran y el problema muchas veces no es que personas vengan con una mentira, sino que vienen con medias verdades. Y esas medias verdades a veces hacen más daño que una mentira directa, porque usted la mentira directa la puede rechazar inmediatamente, pero se infiltran con medias verdades. Y eso es lo que va creando esa semilla negativa en muchas personas. Y de hecho, Spurgeon decía acerca de esto, él decía, discernir no es simplemente la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Él decía, en lugar de eso, es establecer la diferencia entre lo que es correcto y casi correcto. Porque a veces hay que tener un buen sentido de discernimiento para analizar en aquello que es correcto y lo que es casi correcto. Pablo les dice, cuidados de los perros. Él identifica a estos oponentes y él lo hace de una manera severa, dura, crítica, deshonrosa para estas personas y lo llama perros. Y hay perros que son domésticos. Hay perros que son bien educados, hay perros limpios, hay perros que son amorosos, que tienen más detalles incluso que un ser humano. Hay personas, hay perros que son una preciosidad tenerla en la casa. Pero cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando de este tipo de perros. Cuando él habla de estas personas, porque muchas veces tildar a estas personas de perros de la categoría que estamos hablando, de estos perros buenos, educados, limpios, es insultar a los perros. Pero Pablo está hablando aquí que acerca de los perros que existían en ese tiempo anterior. Eran perros salvajes, eran perros callejeros, eran perros que atacaban a los transeúntes, comían basuras, eran animales despreciables que nadie tenía en cuenta, eran feroces. Eran animales que eran como gallinazos, incluso eran perros que comían hasta cuerpos humanos. Y de hecho tenemos un ejemplo de este tipo de perros cuando vamos a las escrituras y vemos cómo Jezabel, aquella maligna esposa del rey Acab, fue expulsada desde un balcón cayendo al piso, los perros la devoraron. Este era este tipo de perros. Esa historia la vemos en Segunda de Reyes de 9:30-37, esa historia de esta malvada mujer. Pero el punto aquí es que estos perros que Pablo está hablando eran ese tipo de perros y Pablo los llama de esta manera. Perros, perros. Dios habla acerca de los perros también en el libro de Isaías, por medio del profeta. Él dice en Isaías 56:10, sus atalayas, o sea, sus guardianes, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Y recordamos también que el Señor Jesucristo inclusive utilizó este epíteto cuando él habló en Mateo 7:6, que no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea que esta es una palabra que Pablo está usando contra este grupo de judaizantes. Y prefiere llamarlos de esa manera. De hecho, ese término perros era un término que los mismos judíos utilizaban de una manera despreciativa contra los gentiles, contra los griegos, aquellos que no pertenecían a la comunidad judía. Y Pablo les devuelve esa ofensa, porque al considerar los perros, ellos a los gentiles estaban diciendo que ellos eran sucios, ellos eran contaminados. Y Pablo lo que les está diciendo es, ustedes judaizantes, ustedes son los sucios, ustedes son los que están contaminados. De esa manera Pablo defiende la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y cuando habla de malos obreros, literalmente está hablando de malos trabajadores. Trabajadores que hacen maldad. Esos trabajadores que sus obras son viles, malvadas. Y estos eran judíos cristianos que querían someter a los gentiles cristianos a ciertas cosas, ciertos rituales, a la Torá, a la ley. Y esa descripción de obreros enfatiza una enérgica labor que ellos tenían para llevar a cabo esa influencia, ese arduo trabajo de ellos de una manera malvada para desvirtuar la verdad del Evangelio. Y Pablo siempre fue una persona celosa por ello. Estos judaizantes decían, no es suficiente creer en Jesús. Eso no es todo. Está bien que creas en Jesús, pero eso no es completamente lo que tú necesitas para que seas un verdadero receptor de la gracia de Dios y puedas estar en el cielo. Tú necesitas pertenecer a la comunidad judía. Tienes que circuncidarte. Nosotros, mira, somos los escogidos de Dios, el pueblo escogido por Él. Para estar en Cristo, claro, tienes que creer como nosotros hemos creído, porque eran judíos cristianos. Les dicen, tienen que hacer lo mismo. Y Pablo les dice, no. Esto marca el veneno que hay en el corazón de estas personas. Estas personas querían influenciar negativamente en la iglesia. Y cuando hablamos nosotros acerca de estas personas que se creían muy orgullosos, se creían muy dignos de la gracia o el favor de Dios por ser de un linaje, eso también nos pone a pensar a nosotros si como cristianos nosotros nos sentimos beneficiarios de la gracia de Dios porque nuestros padres son cristianos, porque nuestros abuelos son cristianos, porque de nuestro árbol genealógico hay varias personas que han sido cristianas. Y podría muchas personas decir, bueno, si mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá son cristianos, pues yo entro derecho también a heredar el reino de los cielos. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos venir a Cristo individualmente. La salvación no es colectiva. La salvación no es para un miembro de la familia y entran incluidos todo el paquete. No, cada uno tiene que venir a Cristo. Cada uno tiene que reconocer su culpa, reconocer su pecado, arrepentirse delante de Cristo, venir a la fuente, venir a la cruz, para que en su misericordia Él pueda otorgar perdón de pecados. Esa es una gran verdad. Porque lamentablemente, y pues es claro decirlo, que muchos jóvenes y también adultos creen que porque sus familiares son cristianos y muy devotos, muy seguidores de la verdad y amadores de Cristo, sus hijos o ellos están incluidos. Y no es así, no es así. Hay que hacer tener ese encuentro con el Señor para poder venir a recibir la gracia de Él. Así es. La gente de la familia de Dios se identifica porque ellos descansan en Jesús, confían en Jesús y se deleitan en su gracia. Esa es la verdad. Nuestros amigos judíos, porque tenemos amigos judíos, yo conozco personas muy amables, muy queridas, y conozco varios que comparto con ellos, hablo con ellos. De hecho, un par de doctores que yo visito son judíos. Y estas personas, de una manera que ellos sienten en su corazón, están agradando a Dios, hacen ciertas cosas. Ellos tienen celo, tratan de hacer obras para ganar la salvación y sienten amor por servir a Dios. Ellos lo hacen de una manera honesta. Pero la realidad de esto es que ninguno puede cumplir la ley que ellos quieren alcanzar. En todos sus mandamientos. Es algo difícil de cumplir porque no somos lo suficientemente buenos para cumplirlos. Nadie. Y eso es lo que pasa cuando estamos evangelizando, predicando el evangelio. La gente dice, no, pues yo trato de cumplir lo mejor posible las cosas. Yo trato de hacer todo bien. Tal vez no estoy en un 100%, pero pues ahí voy. Pero la escritura es bien clara. La escritura habla que si usted incluso llegará a cumplir el 99% de los mandamientos, pero si fallase en uno solo, ya está descalificado de todos. Porque es que la cuestión de la ley es precisamente algo que nos lleva a Cristo. La ley no salva. La ley es un espejo, y como decía Rabbi Zacarías, si tú te miras en un espejo, tú no te puedes limpiar con el mismo espejo. La ley no limpia, la ley nos lleva a Cristo. Esa es la verdad. Santiago lo dice claramente en Santiago 2, del 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, bueno, puede decir, wow, yo he guardado el 99%, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y él continúa diciendo la razón del por qué. Porque él dijo, o sea, al Señor, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que es difícil cumplirla. Gálatas 3, 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas. Y recordemos que la ley judía estaba compuesta de 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y continúa diciendo Pablo en el libro de Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice él, porque el justo por la fe vivirá. Ellos saben esto. Habacuc repite estas palabras, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo está prácticamente citando aquí. Eso es del Antiguo Testamento. Nuestros amigos que apreciamos también judíos, ellos saben esto. Pero aquí está el punto, volviendo al tema. Estos judaizantes eran judíos que habían abrazado el cristianismo. Ellos habían entendido esta verdad, que por la fe es que somos salvos. Personas que habían comprendido la gracia de Dios y ahora quieren destruir esa verdad en aquellos gentiles griegos convertidos al cristianismo. Y la media verdad está en que ellos les decían, sí, la salvación es por Cristo. Claro que sí, pero necesitan circuncidarse. Necesitan guardar ciertos ritos. Necesitan participar de otras cosas. Pero la salvación es por Cristo. Esa es la media verdad. Y eso tristemente es lo que está pasando. Recientemente escuché de alguien que conocíamos nosotros, una persona muy empapada de la palabra, que ahora se ha ido también al judaísmo. Y estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos. Eso es caerse de la gracia. Eso es caerse de la gracia. Estos falsos maestros siempre han existido. Y los tenemos en la actualidad, los vemos frecuentemente por televisión, por internet. Falsos maestros, actuales. Pero lo interesante es que se encuentran en muchas iglesias. Y lo triste es que a medida que hay muchos falsos maestros, también hay muchos falsos seguidores. Y se crean falsos discípulos, falsos creyentes, falsos cristianos. Tozer también dijo, es mi opinión que decenas de miles, si no millones, han sido llevados a algún tipo de experiencia religiosa al aceptar a Cristo y no han sido salvos. Alguna experiencia religiosa, pasaron al frente, hicieron una profesión de fe, hicieron una oración del pecador, firmaron un acta de membresía, recibieron un curso de 3-5 días de cómo era la iglesia, y por eso creen que son cristianos, pero no es así. No es así. Estas personas, muchos de estos falsos maestros y falsos creyentes, honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de ellos. Y nosotros conocemos a algunos de ellos, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. No es el confesar, es el profesar una fe. Y eso es lo que está hablando Pablo. Falsos maestros, y esto involucra a falsos creyentes. Otros se creen muy religiosos y viven hablando y difamando, viven engañados. Su religión no sirve. Porque si hay personas que están mostrando algo que no manifiesta la verdad de Cristo, en su carácter, en su humildad, en su amor, su religión es falsa. Es lo que Pablo habla. Lo que Santiago manifiesta también. En Santiago 1.26, si lo va a leer en la Biblia, en la nueva versión de internacional, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Jesús dirá a estos falsos creyentes, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.21, el apóstol Pedro denunció a los falsos maestros. Dice en 2 de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a aquellos anteriores. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, con esas ideas medias verdades, que son herejías que destruyen. Y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando estas personas no solamente insertan esas falsas enseñanzas, no solamente están, como dice aquí, trayendo esas herejías destructoras, sino que están manifestando quiénes son. Son apóstatas, porque él dice, negarán al Señor que lo rescató. Alguien que conozca la verdad, que haya sido receptora de la gracia, haya sido, como dice la palabra, ha sido iluminada en el libro de Hebreos con la verdad, ha conocido quién es Cristo, ha participado en la iglesia y después niega a Cristo, esta persona se convierte en un apóstata. Y dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La apostasía es una cosa seria, una cosa seria. La mayoría de estos falsos maestros tienen una inmensa atracción por el dinero. Estamos hablando de, no solamente de los antiguos, sino de los actuales. Y en la actualidad conocemos este tipo de falsos maestros que son millonarios y lo manifiestan como una placa de honor. Miren cómo Dios me ha bendecido. Asimismo, ustedes si quieren recibir la bendición mía, pacten. Siembran para que reciban al, no al 100 por 1, al 1000 por 1. Y de esa manera es que se llenan cada día más los bolsillos. Porque esa multiplicación del 1000 por 1 se va para el pastor, de estos falsos maestros. Y por eso es que vemos personas como este Kenneth Copeland, que es una persona que dicen que tiene una fortuna de 300 millones. Tiene un avión privado que cuesta 17.5 millones y vive en una mansión de 6 millones. Una mansión que él dice que eso es de la iglesia. Benny Hinn, que tiene un valor neto de sus ingresos de 60 millones. Creflo Dollar, que tiene también un network de 27 millones. Joel Osteen, que tiene 40 millones de network y tiene una mansión de 10.5 millones. O sea que estas personas que predican la prosperidad, lo que hacen es hacerlos prósperos a ellos. Porque las personas se decepcionan. Ellos ven que eso, esas falsas promesas de enriquecimiento o de beneficio no resultan. Entonces, ¿qué les dice el falso maestro? Eso es falta de fe. Necesita más fe. Y tenemos personas dentro del ámbito hispano que nosotros conocemos muy bien, como Carlos Luna, y por ese nombre nadie lo conoce, que se llama, es Cash Luna, que se llama Carlos, se llama Cash porque de niño no podía decir Carlos, decía Cashlos. Después se quedó Cash Luna. Él es una persona que tiene una iglesia que cuesta 45 millones. Tiene jet privado, tiene mansión de 4 millones. Es increíble. ¿Y sabe cuál es el argumento o lo que él dice a la congregación? Que una vez un apóstol le dijo que en la iglesia uno siempre lleva dos cosas, la Biblia y la chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para adorar a Dios. Esa es la forma que los falsos maestros se involucran. Y Pedro lo dijo en 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería. O sea, los explotarán sacándole el dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El fin de estos falsos maestros, la palabra lo dice claramente, va a ser condenación eterna. Y Pablo está hablando a la iglesia de Filipo y nos dice a nosotros, no debemos ser ignorantes porque habrá falsos maestros entre nosotros. Falsos maestros. Por supuesto que hay cristianos falsos también, que a veces también hacen mucho daño a la iglesia. También lo hay. Cuando Pablo entonces dice, guardaos, que tengamos cuidado, que estemos alerta, debemos entender que hay falsos maestros afuera, que hay falsos maestros que los vemos ahora con la accesibilidad que existe, los vemos a través del internet, Facebook, y pues esos canales que ya muchos de nosotros conocemos. Y pudieran verse bien estos maestros, pudieran oler bien, pudieran tener un excelente léxico, pudieran ser personas que se comunican muy bien. Pero cuando tú ves la realidad, que sus vidas están solamente llenas de maldad, avaricia, eso demuestra quiénes son, porque solamente quieren lo de ellos, su interés es propio. Y si alguien viene con una doctrina que no es el evangelio, hay que huir de ellos. Hay personas que vienen y dicen, no, que yo estoy en una iglesia, yo pues estoy buscando por X o Y razón. La recomendación que siempre se dice usted tiene que ver si hay falsos maestros, si hay personas que solamente se interesan en el dinero, solamente se interesan en que usted va a realizar todas las promesas de Dios, que solamente le prometen a usted las maravillas de Dios. Huya de ahí. Hay que huir. Hay que huir. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina sana, verdadera, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hay que huir de las falsas enseñanzas. Segunda y el versículo siguiente, el capítulo 1 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que es tan culpable el falso maestro como aquel que acepta esas falsas enseñanzas. Por eso hay que ser diligentes, por eso hay que actuar como los de Berea. Y hay que comprobar con las escrituras que lo que se está hablando es verdad. Hay que probarlo. Y Pablo deliberadamente apoda a estos judíos por su insistencia en la circuncisión. Una manera sarcástica de llamarlos mutiladores. Y Pablo usa una palabra aquí en el griego que literalmente significa cortadores de carne. Carniceros, y se refiere a la mutilación ceremonial de la carne que era practicada en esas cultos paganos, en esas religiones paganas. Y para aquellos que habían perdido el significado de la circuncisión, Pablo insistía en el cómo un rito para los cristianos como este, esto era más que una mutilación de la carne. Y por eso Pablo los critica, les dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea que al decirle esto, Pablo ni siquiera estaba considerando a estas personas como verdaderos judíos. Porque no estaba ni de un lado ni de otro. Y cuando hablamos nosotros de la circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal del pacto, esa señal de pacto que hizo Dios con Abraham. En Génesis 17:11 dice, circuncidará la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre vosotros. La circuncisión, para algunas personas, si no lo tienen claro, era que el hombre, a determinar al bebé particularmente, claro que en esto lo hicieron los adultos, al bebé su pene se le, de una manera quirúrgica, se le opera la parte removiéndole el prepucio de él. Eso es lo que practican los judíos, eso es lo que hacen actualmente. Pero Pablo critica eso. Dios, en el sentido de quererlo aplicar nuevamente en cuanto a ser aprobados por Dios. Yo entiendo que muchas personas hoy en día, cuando tienen un bebé, lo primero que le pregunta el doctor es, ¿quiere circuncidar al niño? Desde luego que eso no tiene ningún problema si un padre o una madre lo quiere hacer, porque no lo está haciendo con el propósito que los judíos tienen respecto a esa ceremonia. No. Esta persona lo hace en un aspecto totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios le dio a Abraham y a sus descendientes la marca de la circuncisión como un recordatorio físico de que ellos eran cortados, eran apartados para Dios. Eso es lo que significa la circuncisión, ser apartados para Dios. Era un pueblo escogido que debería ser diferente a todos los demás. La circuncisión era un recordatorio visible y continuo de que Israel debía su existencia al Dios que los creó. Eso lo dice el Salmo 50:10. O sea que el ritual de la circuncisión en particular era solo un símbolo de lo que era realmente importante. Y eso era la limpieza del corazón, la purificación del corazón. Incluso el Antiguo Testamento enseñó esto. La circuncisión del corazón. Y aquí es donde viene Pablo ahora. Él les muestra o da a entender que la circuncisión de nada sirve. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No es la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón. Arrancar de nosotros eso malo que traemos arraigados. Él les dice al Señor hablando. En Jeremías 4:4, Él les dice al pueblo israelita, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Una circuncisión del corazón. Que arranquemos de él esa carnalidad que existe en nosotros. Que podamos venir a él de una manera entera, sincera, reconociendo quién es verdaderamente, en adoración a él. Circuncidado del corazón. El bautismo en el Nuevo Testamento representa prácticamente la circuncisión en el Nuevo Testamento. La marca del pacto cristiano, el bautismo en el agua, identifica a los creyentes que hemos sido separados para Dios. El bautismo, tanto como la circuncisión, nos salvan. Eso nos salva, eso simplemente son evidencias que hacemos nosotros dentro del cristianismo para manifestar públicamente que hemos venido a la fe, pertenecemos al pacto cristiano. Manifestamos nuestra fe en Cristo, reconocemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Así es. Nosotros también somos separados para Cristo. Así como el pueblo judío era separado para Dios, nosotros como cristianos, mediante el bautismo, hacemos manifiesto que hemos sido separados para Cristo. Colosenses 2:11 dice, en Él, o sea en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal. Esa es la circuncisión nuestra, alejar de nosotros el pecado que tenemos, alejar esa carnalidad nuestra en la circuncisión de Cristo. Y continúa el versículo diciendo, sepultados con Él en el bautismo. El bautismo marca ese símbolo de que nosotros, en nuestra antigua manera de vivir, somos sepultados en Él. Continúa diciendo el versículo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Morimos con Él en ese simbolismo que hacemos mediante el bautismo. Morimos a nuestra manera pagana de vivir, nuestra manera antigua de vivir. Salimos del agua a una nueva vida. Así como Jesús resucitó, nosotros debemos manifestar esa nueva vida. En Cristo hemos sido circuncidados del corazón. Pero tenemos bien claro que esto es solo un símbolo. Ni el bautismo en el agua no salva, ni la circuncisión salva, solo la fe en Cristo. El creyente que fuere bautizado, dice Marcos 16:6, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué diferencia vemos? Que una persona puede ser bautizada, pero si no creyere no será salvo. Lo que salva es la fe, no el bautismo. No el bautismo, la circuncisión para los judíos no los salva, no los salva. Y eso es lo que deben entender muchas personas que conozco también. Que ahora en septiembre, que estamos prácticamente a la puerta de septiembre, comienzan las fiestas judías y a veces los escucho, no, es que me voy temprano porque voy a celebrar las fiestas. Personas cristianas que han estado en el cristianismo se han caído de la fe, se han caído de la fe. El bautismo confirma que aquellos que han confiado solo en Cristo son limpiados del pecado y apartados para vida nueva. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí vuelve otra vez la explicación del apóstol Pablo de lo que significa el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que debemos nosotros manifestar. Porque no es el acto de haber realizado el bautismo. Porque para muchos el bautismo ha sido simplemente un baño para un pecador. Muchas personas se han bautizado y hoy en día viven de una manera indistinguible de los demás. Pero muchas veces se aferran a esa convicción de que son salvos porque una vez se bautizaron. Y el bautismo no salva. No salva. Porque precisamente El bautismo es una evidencia de que estamos caminando en una vida nueva. Aquellas personas que se han bautizado están dando esa evidencia de transformación. Entonces hay personas que cuando se les se exhorta al bautismo, ¿no? No es que se diga, tú, ¿por qué no? No, no, no. Se exhorta a bautizarse. Algunos hermanos dicen, ay, tú no quieres bautizar, ¿por qué no lo haces? No, es que no estoy listo. Todavía no estoy listo, como que, no, 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 todavía no. No existe esa convicción. No están caminando como deberían caminar. Están en una balanza que todavía no se ha inclinado verdaderamente a Cristo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión, la que Cristo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Eso es lo que está diciendo. No los judaizantes que insistían en el rito físico. Pablo se refiere a aquellos que han recibido circuncisión del corazón. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los cristianos, los verdaderos cristianos. No importa si son judíos o son gentiles, porque en la iglesia existían y la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos. Desde luego que sí. Pero también hubo muchos gentiles, muchos griegos, que fueron uniéndose nuevamente a la fe. Uniéndose a la fe. Y la fe es el asunto, no un ritual. La fe es lo que hace a una persona, sea judía o sea gentil, que sea un verdaderamente salvo. La fe, no es un ritual que se hace externamente. Porque también hay que decirlo claramente, que hay personas que basan de pronto no un ritual de circuncisión o de alumbrar velas o cualquier otra cosa, pero basan su fe en un legalismo, en ciertas actitudes o ciertos métodos o manera de actuar o comportamientos que creen que eso los hace más cristianos. Por ejemplo, hay iglesias donde a las personas se les prohíbe usar una falda de determinada altura. Hay iglesias donde se les prohíbe llevar un maquillaje a las damas. Hay iglesias donde a los hombres se les prohíbe llevar ciertas correas. Hay muchas cosas. Y esas son falsas religiosidades. Esos son ritos. Ritos falsos que no conducen a la salvación. Personas que basan tal vez sus circunstancias o su legalismo en, digamos, en que tiene un acto que realiza continuamente de una manera que agrade a Dios, puedo decir que no, pero lo toman como una base de salvación. Personas que uno escucha que dicen, no, yo me levanto a tal hora, yo hago tal cosa, yo tengo un programa diario, yo oro de tal hora a tal hora, yo después hago lo siguiente, después hago lo otro. O sea que no son cosas malas, pero son personas que lo toman como un ritual y creen que en base a eso están ganando la aprobación de Dios. Desde luego que son cosas que debemos hacer. Qué bueno, levantarnos en la mañana, orar, leer la Escritura. Eso es hermoso. Pero no tomar eso como un ritual de que es lo necesario para la salvación. Eso es algo que nosotros hacemos como una evidencia de que somos salvos, pero no como un ritual para ser salvos. La fe es el asunto. Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión la que vale delante de Dios es la del corazón. Y es claramente explicado en el Antiguo Testamento. No es los ritos, no es lo que usted haga, es su corazón. Dios lo que mira completamente es las intenciones de su corazón. Eso es algo que entender uno esa realidad lo hace a uno actuar de una manera sincera delante de Dios. Porque hay muchas personas, el título que nosotros usamos en nuestra ciudad, apantalladoras. Las existen cantidades. Y por eso que el Señor también en su palabra decía que cuando ayunéis no te presentéis demacrados, que para que la gente se dé cuenta. Hay personas que actúan así. Las cosas Dios las ve en el corazón. Muchas personas pueden tener una fachada de verdad, de cristiano, que usted lo ve y usted no, pues, usted no puede dudar de esa persona. Pero su corazón está encaminado de diferente manera. Y Dios ve eso, las intenciones del corazón. Siempre, siempre nosotros tenemos que agradar a Dios. Siempre nosotros tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. Hacer lo que hacemos agradando a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, eso se ve de una manera natural delante de las personas. Se ve naturalmente. Y usted ve esas personas y usted no ve en ellas ninguna actitud pretenciosa ni arrogante. Pero cuando hay esas personas que usted las ve que se ufanan, se enorgullecen de lo que hacen, tristemente su corazón está marcado con diferentes motivaciones. Y eso es lo que ve Dios, el corazón. Por eso Él dice, no es judío el que lo es exteriormente. Que sabemos y entendemos a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo que los judíos eran muy buenos para mostrarse exteriormente, pero interiormente eran todo lo contrario. El 29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, o sea, no en el mandamiento escrito, dice la Nueva Versión Internacional, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa alabanza que viene de Dios, y es precisamente lo que él dice, Pablo, en el versículo 3 de Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y esta palabra servir es traducida como adorar. El griego, la palabra griega que utiliza esta palabra, no es el servicio, que es también una manera buena para servir al Señor, pero aquí está hablando de adoración. Porque a veces nosotros decimos la adoración, estuvo bonita, qué hermoso cantaron las hermanas, los hermanos. Qué bien se escuchó la música. Creemos que la adoración es lo que sentimos, pero no es así. Hay muchos falsos maestros que promueven la adoración. Nosotros vemos esas iglesias que tienen un grupo de adoración que es, ponen la gente en un punto que lloran, que llegan a darlo todo por los instrumentos que ponen a sonar. Eso es lo que utilizan los falsos maestros, pero cuando habla de adoración es que nosotros adoramos al Señor por el poder del Espíritu Santo. Nosotros adoramos al Señor no por las tradiciones humanas que son rituales externos. La Biblia indica que la adoración es tanto una actividad específica como una forma de vida. Una forma de vida. Una forma de vida. La adoración tiene al menos tres aspectos y la Biblia no lo muestra. La adoración pública, la adoración familiar y la adoración privada. Esos son todo como va en ese conjunto con la adoración de la vida. La adoración pública ocurre cuando nos reunimos aquí colectivamente, como iglesia. Nos reunimos con ese gozo de adorar al Señor, de adorarlo a través de los cánticos, adorarlo a través de la predicación de la palabra, adorarlo siempre. Esa es una manera. El Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con gozo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo adoramos al Señor? Siempre en gozo. Es por eso que el gozo manifiesta nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Cristo en medio de las circunstancias. Y ese es el propósito de Pablo. Y por eso el libro de Hebreos también dice, 10:25, no dejando de congregarnos. O sea que en esa adoración en conjunto, es que lo hacemos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. O sea que esto se dirige al culto público. Hay la adoración familiar, que está dirigido por padres, otros miembros de la familia, las madres también. Esto es con el objetivo de establecer hogares centrados en Dios. Ese es el culto familiar, la adoración familiar, en preparación también para una adoración pública. Es lo que Josué 24:15, cuando dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la adoración familiar. Y está la adoración privada. Y esa es la que nosotros llamamos como la adoración secreta. Eso es lo que hacemos nosotros íntimamente con el Señor. Cuando venimos en oración delante de Él. Tenemos ese ejemplo de Daniel, cuando esa manera de orar. Adorar en espíritu es glorificar a Dios y gozarnos en Él. Glorificándolo y gozándonos en Él. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo ninguna confianza en la carne. No teniendo ninguna confianza en nosotros. No teniendo nada por qué nosotros creernos que somos dignos de ser aceptos por Dios. Todo lo que podamos hacer es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y tenemos que agradecer y alabar a Dios por eso. Todo lo que nosotros hacemos respecto en esa adoración a Dios no depende de nosotros, es la gracia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo había dicho anterior, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, reconociendo que nosotros no nos gloriamos en nosotros, no teniendo confianza en la carne. Y la carne que Pablo está hablando aquí no es nuestra piel, aquella que cubre los huesos, no. Cuando Pablo está hablando de la carne, está hablando acerca de nuestra misma centralidad, de nuestra centralidad, de nosotros mismos, todo lo que somos. Esos logros que hemos adquirido y que gloria a Dios, gracias a Él que nos ha permitido llegar hasta cierto lugar, pero no debemos gozarnos en nuestros logros, no debemos hacerlo. Porque todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido es de Él y nosotros no nos gozamos, no nos creemos. Que no hemos recibido, que no venga de Él, absolutamente nada, todo he venido de Él, entonces por tal razón no podemos gloriarlo como si no lo hubiéramos recibido de Él. Muchas veces le agradecemos a Dios por lo grandioso que podríamos ser, eso lo vemos en muchas personas que se ufanan de su carisma, de su manera de ser. Damos gracias al Señor porque somos muy buenos delante de Él, personas que se glorían a sí mismos, como lo hizo aquel fariseo en el libro de Lucas cuando estaba frente al publicano. Muchas personas se glorían de ellos mismos. Y Pablo está diciendo, no sintiendo ninguna gloria por nosotros, sino en Cristo Jesús. Sí, hay personas que le agradecen a Dios porque pensamos que nos mantenemos mejores que otras personas. Gracias, Señor, porque no soy como tal o cual fariseo. Gracias, Señor, porque no soy tan malo. Gracias, Señor, porque estoy haciendo tal cosa buena. Mira que estoy haciendo como el fariseo, que no soy como este Señor. Yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Gloriándose a sí mismo, lo que está diciendo Pablo, no gloriándonos en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. No poner la confianza en nuestra justicia. No poner la confianza en nosotros mismos. Nunca podremos llegar a Cristo por nuestro propio mérito. Siempre tenemos que reconocer, es por la gracia de Dios. El objeto de nuestra confianza no está en nosotros mismos, solamente está en Cristo Jesús. Y la confianza de lo que nosotros podamos lograr, solamente viene de Dios. Porque Judas, capítulo único que tiene el libro, en el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él es siempre la gloria. No es para nosotros. Nuestra confianza no está en nosotros mismos ni en nuestra bondad, sino en el Evangelio. La salvación depende de Dios. Nuestra confianza está en Cristo. Jesús vino y vivió la vida que nosotros debemos vivir. Jesús vino y vivió la vida que nosotros necesitamos vivir. Y Él vino y murió en la cruz, una muerte que nosotros deberíamos morir. La ira de Dios fue sobre Él. Él murió, fue enterrado y el tercer día resucitó, demostrando así su victoria. Solamente en Jesús es, demostrando que podemos ser perdonados. Así que nuestra confianza no depende de nosotros. No somos lo suficientemente buenos. No podemos agradar a nadie. Y Pablo está manifestando a esta iglesia que todo depende de Cristo. La salvación es del Señor, solamente por los méritos de Cristo. No somos lo suficientemente buenos. No podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y debemos estar alertas de aquellos que te alejan de Dios. Esa es la advertencia de Pablo. Estar atentos a aquellos que te alejan de Dios. Y muchas veces pudiera ser no con doctrinas de pronto muy teológicas, pero sí con ciertos aspectos, amistades, personas que tratan de influenciar tu vida de una manera en que te alejan de Dios. Hay que tener cuidado, estar alertas a eso, porque muchas personas te pueden alejar. Es por eso que Pablo también dice que las malas compañías, él dice ahí las malas conversaciones, pero esa palabra, las malas compañías, nos alejan a nosotros de la fe. Las malas compañías corrompen. Tenemos que tener cuidado con eso, con aquellos falsos maestros. Más bien, observemos a nuestro alrededor y acerquémonos a personas que nos pueden acercar a Dios. De hermanos, hermanas, que nos pueden llevar más a ese amor, a ese entendimiento de la verdad. Y evitemos a aquellos que se vanaglorian a sí mismos. Aquellos que pretenden ser sabios, que pretenden ser conocedores de todo, pero lo único que hacen ellos es gloriarse en sí mismos. Y como dice el apóstol Pablo, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Corramos esa carrera que el apóstol Pablo dice. Corramos. Y incluso igualemos a esas personas que son dignas de ser ejemplo, esas personas que van en ese caminar correcto cristiano. Y si podemos, qué bueno sería pasar a esas personas y ser aún mejor que ellos. Ese es el propósito, tratar de avanzar cada día más en nuestro caminar cristiano. Amén. Oramos, bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy por la verdad de tu palabra, Señor, que podamos no gloriarnos en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Tú eres el motivo de nuestra fe. Tú eres el motivo de nuestro gozo. Tú eres el motivo por el cual estamos en Dios. Tú eres la razón. Tú eres el medio único para poder estar en la presencia del Padre. Gracias, Señor. Si por algún momento nuestra vida se ve influenciada por este mundo, Señor, que no nos afecte en nuestra manera de verte a ti, Señor. Que ni nuestro gozo disminuya por nuestras circunstancias difíciles, ni que nuestro gozo aumente por las cosas buenas que tú nos